Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Crimen Digital con Andrés Velázquez.
Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
¿Qué tal, amigos de Crimen Digital, su podcast sobre ciberseguridad, delitos informáticos, todo lo relacionado con el cibercrimen? Bienvenidos a este nuevo episodio. Mi nombre es Andrés Velázquez, arroba cibercrimen. Pero hoy vamos a iniciar con un nuevo invitado, al cual agradezco mucho que se haya tomado el tiempo de poder llegar a platicar, ¿no? También se encuentra él en México. Sin embargo, pues él se encuentra en Monterrey, Nuevo León, el norte del país. Y estoy con Red Nieto. Red, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Andrés? Buenos días. Muchas gracias por invitarme a tu podcast. La verdad es que te agradezco mucho la invitación y un saludo a todos los escuchas.
Exactamente, no sabemos si nos están escuchando de día, de noche, a la hora de la comida, pero ya dijiste buenos días y efectivamente
acá es temprano.
De la mañana, pero bueno, acá es temprano.
Sí, acá es temprano.
Quiero platicar contigo de un tema que es pues muy novedoso, pero yo creo que, como siempre lo hacemos en Crimen Digital, ¿quién es Red? ¿Dónde inician este tema de seguridad y por qué inician en seguridad y ahora que te dedicas?
Okay, bueno, yo empecé en el 94, 95 trabajando mientras estudiaba en el Tecnológico de Monterrey, siendo, pues yo digo que la mascota del webmaster, cuando era se estaba desarrollando uno de los primeros sitios web del Tecnológico de Monterrey. Ahí tuve la suerte de entrar a trabajar y ahí empecé a empaparme de temas de administración de servidores, tema de manejo de cuentas, de perfiles, y empezábamos a ver algunos que en estos momentos le llamaríamos incidentes de ciberseguridad, gente que trataba de aprovechar cuentas que tenían permisos de escritura en discos duros para mover software pirata, por ejemplo. Era algo que nos topábamos en aquel entonces, y desde ahí empecé a tener conciencia de lo importante que era este tema. Posteriormente trabajé en diferentes empresas en las que cada vez iba siendo responsable de administrar más servidores, más servicios electrónicos. Puedo decir que he administrado casi cualquier servicio electrónico, como un sitio web, correo electrónico, bases de datos, en fin, me ha tocado la fortuna de trabajar y administrar ese tipo de tecnologías. Y hace más de 6 años me invitan aquí en Monterrey a participar en el grupo de seguridad de FEMSA, una empresa de acá de Monterrey. Y pues es a partir de hace 6 años fue que ya me pude dedicar de lleno a un área de seguridad. Antes, pues, además de hacer TI, tenía que hacer seguridad, porque nadie lo agarraba en las empresas en las que me tocaba trabajar. Entonces siempre es algo que me llamó la atención, pero de full time fue hace 6 años que lo empecé a hacer. Me ha tocado estar en el Red Team, en el lado oscuro, y actualmente estoy llevando el tema de detección, monitoreo de seguridad, más hacia lo que se conoce como el Blue Team. Y de un tiempo a la fecha que tomé esta responsabilidad, me he estado enfocando mucho en temas de threat hunting, que es uno de los temas que a mí me apasiona. El tema de detectar, monitorear, pero no de forma reactiva, sino salir a buscar a ver si no estamos teniendo algún posible atacante ya dentro de nuestra red. Yo siempre he creído que no voy a poder, va a ser muy difícil que pueda yo evitar que alguien llegue a entrar a la infraestructura de alguna organización. Más bien lo que creo que debo de enfocarme es qué tan rápido voy a detectar cuando alguien ya está adentro. Es muy complicado, porque incluso tenemos que considerar el tema del insider, que puede ser algún empleado que no esté contento o que tenga malas intenciones. Entonces, pues es difícil llegar a pensar que nadie va a poder vulnerar las defensas de una empresa. Yo creo que debo enfocarme más en qué tan rápido voy a detectar cuando eso suceda. Y por ahí es donde claro, hemos estado empapando.
Y precisamente ese es el tema de este podcast, el tema de Threat Hunting y qué es lo que está sucediendo. Y de alguna u otra manera coincido, ¿no? A final de cuentas es un hecho, no tanto de que tengas una detección de forma automatizada. No estamos hablando precisamente de ir a buscar algo anómalo dentro de mi infraestructura, de hacer de servidores red, como para poder llegar a analizar y posiblemente encontrar a algo, alguien o alguna situación que nos pueda llegar a indicar que estamos comprometidos, ¿correcto?
Sí, sí, es correcto. Hacerlo de forma proactiva y no estar reaccionando a alertas de algún control o de algún firewall, de un IPS, en vez de ser alguien que nada más está vigilando una pantalla a ver en qué momento se prende la alarma, es ser proactivos y salir a buscar, investigar dentro de nuestra infraestructura si hay alguna anomalía, algún atacante que ya esté dentro o alguien que esté haciendo acciones que quizás estén evadiendo los controles que tenemos o que tenga mucho conocimiento de nuestra infraestructura interna y esté tratando de evadirlo. Para eso, obviamente, pues tengo que definir una hipótesis de qué es lo que voy a buscar en mi cacería. Y pues la verdad es que también es un tema atractivo y divertido desde ese punto de vista. Imagínate que es pasar del guardia que está viendo la pantalla de seguridad, si habláramos de seguridad tradicional, a ser un detective o un policía que esté rondando y haciendo rondines por toda la infraestructura, detectando cosas que estén fuera de lugar o que no deberían de estar sucediendo, a nada más estar viendo las cámaras. Es más o menos la analogía de lo que, claro, de lo que estamos haciendo.
Y en ese sentido, obviamente, hay diferentes formas de poder llegar a verlo, ¿no? De alguna manera también es algo que está, o por lo menos yo siento que es algo relativamente nuevo, ¿no? Es una nueva propuesta, al ver que muchas veces con las herramientas de detección, pues te quedas a veces en la oscuridad, ¿no? Si alguien llega a hacer un bypass de ese control. Y entonces, no sé si coincides conmigo, ¿no? Es un tema que va a liderar muchas cosas hacia adelante en temas de seguridad.
Sí, sí es nuevo. Ha adquirido relevancia recientemente, en los últimos 2 años, 3 años. Los conceptos, los fundamentos del tema de threat hunting vienen, pues, por lo que yo he estado investigando, desde el 2009, 2010. Ya hay documentos publicados con algunas propuestas de metodología, de un proceso a seguir. Y también algo que ha venido a darle mucho impulso a esto es el framework de MITRE, del ATT&CK, en donde yo soy muy creyente de ese framework para el tema de detección y de monitoreo y bueno, todo el tema de defensa. Nos vino a dar un lenguaje común a todos los que nos enfocábamos en el tema de defensa cuando hablábamos de algún ataque en particular y decíamos, no, pues hizo un movimiento lateral, no, pues hizo persistencia, pues se quedaba mucho en ese nivel. Y con este framework del ATT&CK framework de MITRE, lo que hicieron fue definir tácticas y técnicas ya de una forma muy clara. El framework, no te voy a decir que lo que plasma el framework son absolutamente todas las tácticas y técnicas que existen, porque la verdad es que hay otras que todavía no están plasmadas ahí. Es un documento que es vivo, es dinámico, está actualizándose constantemente, y en el último año y medio se ha venido enriqueciendo con, lo han adoptado muchas empresas de tecnología, muchos fabricantes de seguridad, perdón, ya están haciendo muchos, por ejemplo, los que producen EDRs, por ejemplo, ya están saliendo con una validación en donde te indica este EDR puede ayudarte en la detección de todas estas técnicas de la matriz de ataque. Entonces, a nosotros como área de detección y monitoreo nos sirve mucho porque pues ya podemos, cuando hablábamos de qué tanta visibilidad tienes tú de tu infraestructura, y pues siempre era así como que, pues yo diría que un 40%, yo diría que un 60%, la verdad es que simplemente estábamos haciendo un diagnóstico muy, muy a la ligera de ese porcentaje, porque no teníamos algo así tangible como este framework de MITRE, y ahora no, ahora sí podemos decir yo tengo visibilidad de estas 130 técnicas y hay estas otras 50 técnicas que no las estoy viendo. Entonces, sobre eso ya puedes empezar a desarrollar detección para esas técnicas que no estoy viendo. Entonces, pues yo, si lo pensamos como un edificio que tengo que monitorear la seguridad, pues puedo decir, ¿sabes qué? Pues yo tengo cámaras en los accesos principales, en el planta baja del edificio, pero del primer piso para arriba, pues yo no tenía ningún tipo de detección. Y si pasaba algo ahí adentro, pues de esos dos pisos, pues yo no me enteraba. Solo te podía decir quién había entrado y quién había salido del edificio, ¿no? Haciendo una especie de analogía. Y ahora con esto, a mí me permite identificar, me falta visibilidad en el departamento 501, en el departamento 628. Sería una especie de analogía con lo que estamos haciendo. Y
pero déjame está muy... entender sí. Un par de cosas, ¿no? Uno, comentaste el tema de MITRE. Pero es MITRE, ¿no? Que en español podría llegar a decirse MITRE.
MITRE, ¿no? Sí.
Uh-huh. Y luego comentaste el tema de EDRs, que te refieres sí.
A Enterprise Detection and Response. Un agente que vive dentro de un equipo de cómputo que me da visibilidad de procesos que están en ejecución, que me da, o sea, no es un antivirus como tal, sino es un módulo que todos los antivirus actuales o de siguiente generación ya traen algunos módulos que nos dan esa facilidad. A mí para lo que me sirve es para darme visibilidad dentro del equipo de cómputo del usuario final, para poder detectar qué procesos se ejecutaron, qué está sucediendo en memoria, en disco, en tiempo real, pudiéramos llamarlo de esa forma. Y por qué es importante esto para mí como alguien que está detectando y monitoreando seguridad. El concepto de seguridad que se usaba previamente en monitoreo y detección iba mucho hacia la seguridad de la red, hacia controles de lo que estaba pasando en la red, es decir, todo lo que iba lo que podía detectar por tráfico en un firewall, un IPS, todo el tema perimetral, que pues bueno, de entrada pues ya sabemos que el perímetro pues ya se ha ido diluyendo gracias al tema de la nube y a otras a dispositivos móviles. Yo ya tengo que estar monitoreando al usuario en donde esté, ¿no? El usuario de mi organización, en donde esté trabajando, si es en oficinas físicamente, si es en su casa, si es en la nube, si es en su teléfono celular, tengo que brindarle esa seguridad y poder detectar si está siendo atacado o si alguien está tratando de sacar información. Entonces, la única forma en la que yo puedo darme cuenta de eso es teniendo algún tipo de visibilidad, alguna herramienta, agente o software en esos dispositivos que me permita saber si hay algún proceso en ejecución que esté tratando de realizar acciones maliciosas.
Entonces, lo que estás diciendo de alguna manera es y con ese ejemplo que me encantó del edificio, ¿no?
Sí.
Al momento en que traes este framework en español, Mitre, pues podemos llegar a ver a lo mejor los tipos de conductas que están mal dentro del edificio, ¿no? O sea, que alguien llegue y abra una puerta utilizando una ganzúa, por ejemplo, o que alguien uh-huh. llegue y truene la puerta o la tire simplemente a patadas. Y entonces obviamente uh-huh. eso te permite llegar a saber qué es lo malo que podría llegar a pasar dentro del edificio, que alguien se brinque por medio del balcón del vecino y cosas así. Y entonces,
correcto,
como threat hunting, lo que estás haciendo es, pues pones estos agentes, como poner estas pequeñas camaritas, que a final de cuentas, pues no son cámaras per se, sino lo que están identificando son ciertos valores, que entonces tú podrías llegar a lanzar una petición de que, oigan, a ver, todos los que tengan la memoria más allá de esto, y por poner un ejemplo muy básico, quiero saber quiénes son, ¿no? Y entonces eso te permite llegar a empezar a buscar este tipo de cuestiones, ¿correcto?
Sí, sí, totalmente, es exactamente a lo que me refiero. Y, por ejemplo, ahorita tú mencionabas el tema del uso de memoria, y si yo quisiera detectar algún usuario o algún dispositivo en mi red que esté siendo utilizado para un tema de cryptojacking, por ejemplo, que algún atacante haya secuestrado el servidor y esté usando la capacidad de cómputo del servidor para minar criptomonedas. Es difícil de detectar y justamente lo que mencionas son uno de los puntos en los que podría yo identificar si estamos viendo consumos de CPU o de procesamiento del servidor al 100%, temas incluso de temperatura del procesador, de temperatura del servidor como tal. Son indicadores que a mí me podrían indicar que ese servidor está siendo utilizado para algo, si los consumos tradicionales de ese servidor eran de 30-40% y ahora de repente está al 100%,
hay algo raro,
indicativo de una anomalía. Pero mucho también se toma de los mismos logs que generan los sistemas operativos de los dispositivos. Algo que yo no había visto hasta que le eché el ojo a este framework de Mitre, es que lo que te mencionaba, nos enfocábamos mucho en el tema del tráfico de la red, cuando ya que generan este mapa de todas las técnicas más comunes que pueden utilizar un atacante para vulnerarnos, resulta que las tres técnicas que más, perdón, los tres fuentes de datos que a mí me pueden ayudar a detectar el mayor número de técnicas, por ejemplo, el monitoreo de procesos, el monitoreo de modificaciones de archivos, el monitoreo de comandos que se hayan lanzado desde un shell o desde una pantalla de línea de comandos. Esos tres agrupan casi el 80% de las técnicas de Mitre. Y ninguna de esas las voy a poder ver o no las voy a poder ver tan fácil en el tráfico. Las tengo que ver en el host, en el dispositivo de usuario. Entonces, cuando hablamos de threat hunting, podemos decir que hay una cacería de amenazas en la red enfocada o revisando controles de tráfico de la red, y otras que van enfocadas a controles en el dispositivo de usuario final.
Sí, claro.
Entonces,
claro, y ahí, por ejemplo, utilizando este ejemplo que decías del servidor y que lo utilizaba alguien para poder llegar a minar, pues mientras está minando no está mandando tráfico de red. Únicamente va a recibir el tráfico cuando viene el ataque, que a lo mejor lo hizo por puertos permitidos o por una vulnerabilidad, y que luego también ya ves cómo somos los de seguridad, que queremos cifrar todo y entonces todos los canales están cifrados y entonces vemos una conexión que viene por HTTPS, por el puerto correcto, y pues no sabemos qué hay dentro, ¿no? Y entonces ahí es donde vino el ataque. y después únicamente se va a comunicar cuando haya encontrado la solución de la parte de minado. Entonces, pues tiene todo el sentido del mundo.
Pues sí, o sea, ¿cómo defiendo eso que acabas de mencionar? Si está yendo por tráfico, por puertos reconocidos, tráfico encriptado, igual que el resto del tráfico de mi organización, que ya todo va por, no sé, HTTPS, por ejemplo, es difícil diferenciar ese tráfico anómalo o malicioso del otro tráfico. Y uno de los retos también en este tema de detección y monitoreo es conocer mi normalidad, por así llamarlo, cuál es mi día a día. Entonces, cada vez que yo incorporo a mis herramientas de detección una nueva fuente, una nueva tecnología, un nuevo control, pues necesito identificar cuál es lo normal, qué es lo aceptado y qué es lo anómalo. Entonces, pues obviamente al principio tenemos ahí falsos positivos que tenemos que ir descartando al principio, en lo que vamos aprendiendo qué es esa línea base, pues, de lo que es normal o lo que es aceptado en la organización. Entonces, ese es un reto interesante. Y con las nuevas tecnologías que se están presentando, que nos dan mucha visibilidad, pues nos dan toda la visibilidad ya de lo que sucede en un dispositivo de usuario, y que nos empiezan a dar calificaciones de riesgo ya por comportamiento de usuario. Hablo de una herramienta de UEBA, por ejemplo, un User and Entity Behavior Analytics, en español sería,
el acrónimo ese sí no lo digamos en español.
UEBA. Fíjate que se presta muchas bromas cuando hablo de ese proyecto, pero no las voy a hacer en esta ocasión. Pero sí, es interesante porque también cuando empiezas a definir un programa de amenazas internas, como lo que mencionaba, un empleado molesto o que ya está por salir de la organización y que se quiere llevar información confidencial o clasificada de la organización, pues esta herramienta es bastante útil para detectar esos comportamientos. Pero también te abre mucho la puerta a que tengas un nuevo tipo de incidentes que quizás no estabas preparados. Cuando hacíamos solamente detección de tráfico de la red, pues por lo general el culpable era primero el dispositivo, la IP que estaba haciendo esa actividad maliciosa, y pues ya de ahí empezabas a hacer una investigación de pues, quién es el usuario, si fue el usuario o si fue comprometido, y ahora ese incidente pues aparece con nombre y apellido, y incluso si es un usuario con ciertos privilegios o con cierta posición, pues ya tienes que empezar a considerar otros factores dentro de tu respuesta al incidente. Me imagino que ya en alguna ocasión te ha tocado algo como eso, ¿no? No es lo mismo ver que estábamos viendo que un usuario operador de un call center está tratando de sacar información confidencial a su correo personal, que un usuario ejecutivo, un vicepresidente de alguna unidad de negocio esté tratando de mandar información sensible a un correo de la competencia, por ejemplo. No se debería atacar de la misma forma, ¿no?
Sí, y entonces es ahí complicado. Es donde hacemos la liga, ¿no? Entre las diferentes áreas. Y que es muy interesante todo este tema de threat hunting, que ¿cómo lo podríamos llegar a traducir al español? Al final de cuentas, para dejar de hablar de tantos anglicismos técnicos.
Sí, perdón, peco mucho de eso. Yo le llamo, pues eso, cacería de amenazas en la red corporativa. Y a final de cuentas es eso, ¿no? Estamos cazando amenazas que ya están dentro de nuestra red y que quizá no las hemos visto cuando se metieron. Entonces, pues también eso le da un tema de emoción a andar identificando estos posibles anomalías. Y sabes que es también como parte de este proceso, de este ciclo de cacería, también está el tema del aprendizaje. Si tú defines una hipótesis de que, a ver, yo creo que hay alguna forma en la que un usuario puede realizar un robo de credenciales dentro de mi infraestructura usando un programa en específico o una técnica en específico. Si esa es mi hipótesis, bueno, pues voy a tratar de confirmarla, ver si puedo reproducir ese ataque, ver si se ha presentado ya, si hay evidencia que se ha presentado dentro de mi organización. Si encuentro evidencia de que sí se ha presentado dentro de mi organización, pues bueno, entonces ahí ya tienes un incidente que tienes que investigar. Y si descubres que no se ha presentado, pero que sí se puede llegar a dar, entonces estás teniendo aprendizaje que tienes que implementar controles o mejoras para que esto no se presente. Y también del lado de nosotros en la detección y monitoreo, oye, pues si sí sucedió, no lo vimos. ¿Qué tenemos que hacer para que sí podamos verlo? ¿Qué nos falta para identificar esta técnica? Y es ahí donde el framework de Mitre nos ayuda mucho porque nos permite ir checando cada una de las técnicas como parte de esta cacería de amenazas. De, oye, claro, vamos a enfocarnos en estas técnicas que creemos que no vemos y vamos a hacer lo necesario para poder detectarlas. ¿O sabes qué? Tan fácil como dónde debo de enfocar mi presupuesto en seguridad para el otro año. ¿Tú sabes qué? Yo estoy a ciegas en estos puntos, pues voy a invertir en esos puntos para cubrir esa parte. A final de cuentas, si tú ves esa matriz, la puedes, lo que buscamos es que cubrir el mayor número de técnicas. Obviamente lo ideal sería que toda la matriz estuviera cubierta, pero es difícil llegar a hacer eso. Entonces, a final de cuentas, lo que buscamos es llenar el mayor número de casillas o de celdas de esa matriz, pero no de forma horizontal o vertical, no es un bingo, lo que es una lotería. Lo que estamos tratando de hacer es crear un campo minado más que crear una muralla en una sola técnica, porque con una de esas que logres evadir, pues ya te saltaste. Si logras evadir alguna de las tácticas, es decir, el robo de credenciales, pues entonces los demás pasos, voy a tener la falsa sensación de que estoy protegido y que nadie va a poder pasar de esa etapa dentro del ciclo del ataque, cuando en realidad sí la pueden pasar, y voy a dejar de estar poniéndole atención a las etapas subsecuentes cuando alguien logró evadirlo. Entonces lo mejor es crear un campo minado, tener claro qué es lo que sí puedo detectar y poner atención en donde no puedo detectar para ir cubriendo esos huecos. Al menos así es como lo hemos estado, como yo lo he ido aprendiendo y como yo lo he ido tratando de implementar.
Claro. Y en ese sentido, digo, lamentablemente, pues tú sabes que el tiempo en estas cosas se pasa rapidísimo. Creo que es una propuesta muy interesante, es una propuesta que hemos estado escuchando mucho, principalmente organismos como el SANS está tomándolo mucho, muchas, inclusive, como bien lo dijiste, fabricantes de tecnología de ciberseguridad en los Estados Unidos e inclusive en otros países lo están tomando como una gran base. Y me encantó lo que dijiste de que se puede llegar a vincular directamente con el tema de cuáles son las prioridades que se le puede llegar a dar dentro de la organización y cómo podría llegar a ser algo, digo, si bien es demasiado técnico como para explicárselo a la alta administración, pues te puede llegar a dar una idea de cuáles son las cosas que tienes que proteger. Pero Red, muchísimas gracias por toda esta plática. Si alguien quisiera ponerse en contacto contigo, ¿dónde te encuentra? ¿Dónde te puede seguir?
Ah, pues básicamente en LinkedIn, con mi nombre Red Nieto. No hay muchos Red Nietos en internet, la verdad. Red es R-H-E-T Nieto. Y en Twitter soy @RedN. arroba RHETTN. Ahí me, me encuentran, ahí es donde estoy compartiendo información y ahí estoy a sus órdenes en cualquier otra duda. Y gracias a ti por la invitación. La verdad es que sí, es un tema que, bueno, a mí me apasiona y puedo estar hablando horas de esto y sí se presta a un debate y a tiene mucho todavía por delante, como mencionas. Es muy apasionante y a mí me encanta este tema y siento que va a seguir tomando relevancia en no solo en la parte de detección, ya también en la parte de red team lo están utilizando mucho.
Claro, pues muchísimas gracias de nuevo. Obviamente para todos los que nos están escuchando saben que estamos saliendo cada 15 días, que nos pueden llegar a escuchar en Spotify, en iTunes, en la página de Dixo, a quienes también agradecemos por la producción, edición de este podcast. Y también recuerden escribirnos vía la página crimendigital.com o en nuestro Facebook, nuestro Twitter, para poder llegar a saber qué es lo que quieren llegar a escuchar. Así es que un gran tema este de thread hunting, y pues no me queda más que decir que esto fue Crimen Digital.
Dixo presentó Crimen Digital con Andrés Velázquez.